Informativo UPV. Informativo
UPV. Buenas tardes, tiempo de Informativo UPV y en esta semana que comienza el mes de febrero traemos los detalles de la celebración de la primera sesión de este año 2017 del Consejo de Gobierno de esta universidad. En él se ha presentado, entre otras cosas, un estudio sobre los resultados de la metodología de clase inversa implantada en el curso 2014-2015 o la propuesta de los límites de admisión para el curso 2017-2018. Y si te encanta el tomate pero estás decepcionado porque ya no saben como los de antes, estate atento porque un equipo de investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas ha participado en un estudio que establece la hoja de ruta para recuperar su sabor tradicional. Y la actualidad universitaria de esta semana también tiene un protagonista, Javier García Martí, titulado por la UPV y ganador del premio PIDMAS 2016, otorgado por la Federación Alumni España y la Universidad de Alcalá de Henares. Quédate con nosotros y te contaremos los detalles. Además, esta semana también han tenido lugar la entrega de las medallas 25 años UPV y un merecido homenaje al personal de esta institución que se ha jubilado en el último año. Un acto que cerrará el apartado de la actualidad universitaria y que dará paso a las secciones habituales dedicadas a la actualidad turística, Emprende UPV, la cartelera de cine y otras propuestas culturales para disfrutar del fin de semana. Es viernes 3 de febrero de 2017. Comenzamos Informativo UPV en UPV Radio. El Consejo de Gobierno de la UPV ha celebrado la primera sesión del año 2017. En el informe del rector se ha presentado un estudio sobre los resultados de la metodología de clase inversa implantada en el curso 2014-2015 y que se ha consolidado durante el pasado curso, participando alumnos y profesores de más de 260 asignaturas. El estudio ha demostrado que este tipo de metodología mejora los resultados académicos de los estudiantes. Nos da más detalles el vicerrector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Vicent Boti.
Els alumnes que són molt bons continuen sent molt bons, els que no s'esforcen tant pues segueixen estant per ahí baix, però els que estan en el mig sí que hem observat que la nota mitja de les assignatures que s'ha utilitzat aquesta metodologia pues, millora. No és que passen de tindre un 6 a tindre un 9, però sí que passen de tindre un 6 a un 6,5 o un 7.
En las encuestas, tanto alumnos como profesores han mostrado su satisfacción con este nuevo tipo de enseñanza.
Yo creo que eso es algo que ha arribat per a quedar-se, ¿no? Que la mayoría de profesors pues se estén veient que nos permet, ¿no?, formar millor els nostres alumnes i obtindre un millor resultat. I a més, tindre unes classes que per a mi com a professor són més atractives. No estic dalt de la pissarra donant una classe magistral d'una forma unidireccional, sinó que estic participant en la classe amb els alumnes, no? Fent casos més pràctics i plantejant o resolvent els dubtes que van sortint. És una ensenyança molt més col·laborativa que des del punt de vista del professor jo crec que és més atractiva també.
También dentro del informe del rector se ha presentado la memoria del Centro de Formación Permanente mostrando unos resultados positivos. Destaca el incremento de un 8% del número de alumnos y el continuado aumento de los ingresos, tal y como nos cuenta el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación, Miguel Ángel Fernández.
El CFP ha ingresado en el curso 15-16 9.700.000 euros, que es un incremento del 7% y es un incremento que viene sostenido desde los últimos tres años, lo cual es una muy buena noticia, sobre todo, bueno, pues los tiempos que corren, que todos sabemos lo que hay, ¿no? El número de alumnos DNI que hemos matriculado en las diferentes actividades que hacemos es de 33.300 alumnos, que es un 8% más. Estos son alumnos en cualquiera de las actividades que organizamos, títulos propios, formación específica, congresos, etcétera, etcétera, ¿no?
Por su parte, la vicerrectora de alumnado, María Victoria Vivancos, ha presentado la propuesta de los límites de admisión para el curso 2017-2018. La oferta será de 4.315 plazas para estudios de grado y de 3.151 para másteres. La escuchamos.
Contemplando la oferta que se hizo el curso pasado y la matrícula real que se tuvieron en los títulos, tanto de grado como de máster, pues se ha vuelto a hacer una oferta consensuada con las diferentes RTs de un número máximo de plazas para prescripción.
Por otra parte, ha sido aprobada la creación de un grupo de trabajo para elaborar el Código Ético de la Universitat Politécnica de València. Rosa Puchades, vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte.
És una declaració d'intencions de la Universitat Politécnica d'on se va desprendre després el Codi de Convivència, el d'honorabilitat, etc., i on van a poder participar ja tot el que s'està treballant en les escoles, per exemple, de cara a l'alumnat. Què passa si un alumnat copia? Què passa si un professor també copia en les publicacions? Entonces, d'ahir ja després sí que se farà normativa perquè la gent puga i sàpiga com reaccionar.
El Consejo de Gobierno de la UPV ha aprobado además el calendario académico para el curso 2017-2018, que será nuevamente del 1 de septiembre al 31 de julio.
Los tomates de ahora no saben como los de antes. Esta es una frase que oímos una y otra vez. La pérdida del sabor del tomate actual en relación con las variedades tradicionales es una de las principales causas de queja de los consumidores. Ahora, un equipo de investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, un centro mixto de la Universitat Politécnica de València y el CSIC, ha participado en un estudio que establece la hoja de ruta para recuperar ese sabor. Nos da más detalles el profesor de investigación del CSIC, Antonio Garnell.
Hemos podido identificar cuáles son las bases químicas y genéticas del sabor del tomate. Y esas bases genéticas y esas bases químicas dan información sobre cuáles son la forma de mejorar el sabor del tomate o de volver al sabor tradicional del tomate que parece se ha perdido en muchas de las variedades modernas que son aparentemente muy bonitas, pero cuando te las comes no saben como solían saber los tomates tradicionales.
En su estudio, los investigadores cuantificaron el sabor de los compuestos químicos de 398 variedades. Posteriormente, a partir de un panel de consumidores, identificaron los compuestos químicos que más contribuían al sabor y al gusto de los tomates.
El estudio ha sido muy completo, ha consistido en evaluar casi 400 variedades de tomate, que hemos identificado desde el punto de vista genético casi exhaustivamente, porque hemos resecuenciado esas casi 400 variedades a nivel nucleotídico, es decir, que sabemos la secuencia de esas genéticas de esas 400 variedades.
Este trabajo ha permitido descubrir que las variedades comerciales modernas contienen cantidades significativamente menores de muchos de los compuestos químicos relacionados con el sabor que otras variedades más antiguas. Además, se han identificado marcadores genéticos que afectan a la mayoría de los compuestos relacionados con el sabor del tomate, incluyendo azúcares, ácidos y compuestos volátiles.
Hemos podido identificar qué compuestos volátiles son los que el consumidor percibe, cuáles asocia con el buen sabor, y después en el estudio genético, en el que hemos intentado ver qué variantes genéticas van asociadas con qué cantidad mayor o menor de cada uno de esos compuestos que contribuyen al sabor, hemos podido identificar cuáles genes han contribuido a esa pérdida de sabor.
Este trabajo abre la puerta a obtener tomates prácticamente a la carta, tal y como afirma el investigador Antonio Granell.
Podemos sentar las bases para incluso hacer un tomate más o menos a la carta, ¿vale? Es difícil que podamos conseguir un tomate que guste a todos, pero sí un tomate que pueda gustar a determinadas personas. Es decir, que ahora tenemos las claves para que haya más o menos de este compuesto. Hay veces que no solamente más o menos de este compuesto, muchos de esos compuestos están interrelacionados. Y cuando aumentas este compuesto, aumentan otros, ¿vale? Pero normalmente lo que ahora sí que tenemos es identificados genes que pueden servir como buenos marcadores en un programa de selección asistida por marcadores para intentar modificar el sabor del tomate en una dirección o en otra.
Este estudio ha sido publicado en el último número de la revista científica Science.
Un titulado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la UPV es el ganador del Premio de Investigación y Desarrollo sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad 2016, PIDMAS, otorgado por la Federación Alumni España y la Universidad de Alcalá de Henares. Es la primera vez que el premio se otorga a un proyecto final de carrera en lugar de una tesis doctoral y la primera vez que lo gana un ingeniero de caminos, canales y puertos. Habla el titulado y ganador del Premio PIDMAS, Javier García Martí.
Para mí fue un gran honor el que eligieran este proyecto como representación de la innovación sostenible. Y bueno, el acto de entrega también muy emotivo porque fue en la misma sala que se entregan los premios Cervantes de literatura y bueno, pues allí me sentí muy, muy arropado por todos.
Se trata de un proyecto de investigación aplicada. El objetivo era diseñar sistemas constructivos para muros de bajo coste y respetuosos con el medio ambiente que pudieran utilizarse en países en desarrollo.
Para eso rescatamos dos conceptos, el de conglomerantes puzolánicos, que son un precursor del cemento Portland, y el del ferrocemento, que es a su vez un precursor del hormigón armado.
El proyecto fue realizado en dos fases. En la primera, tutorizado por José María Monzó, del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón, desarrolló bloques prefabricados aptos para áreas aisladas, que no requieren cemento ni conexión a la red eléctrica. La segunda parte se desarrolló en la Universidad Nacional de Colombia, donde durante 4 meses realizó un sistema constructivo a base de piezas de ferrocemento ensambladas en seco.
Este tipo de experiencias siempre te abren mucho la mente, porque allí tienen otras formas de construir, por ejemplo con guadua o... Bueno, digamos que tienen mucha creatividad y una experiencia así siempre es muy positiva. Yo estoy muy agradecido al Centro de Cooperación al Desarrollo que financió mi estancia y bueno, pues es una experiencia que recomiendo a todos los alumnos de la UPV.
Javier realizó su trabajo en Colombia gracias al programa de ayudas del Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV para la realización de proyectos y trabajos final de carrera y de grado, tesinas y prácticas de máster.
Y un año más, la Universidad Politécnica de Valencia ha querido reconocer al personal de esta institución que se ha jubilado en el último año. Un acto que ha acogido el Paraninfo de la Politécnica y en el que también se ha hecho entrega de las medallas 25 años UPV. Se da la circunstancia de que este año el propio rector Francisco Mora cumple un cuarto de siglo como trabajador de la universidad.
Se me ha pasado de verdad muy rápido porque han sido tantas cosas hechas en este tiempo. La docencia, ¿no? El dar clase, pasar de... Yo entré aquí con recién acabado de estudiar, ¿no? Y el subir a la pizarra, el trabajar con estudiantes, luego la investigación, la tesis doctoral, irme al extranjero, estar fuera unos años, volver. Luego la parte de gestión académica también, que estos años... Es decir, si te digo la verdad, si una película... muy rápida, ¿no? Que cuando la miras en retrospectiva, pues como yo creo que todos, ¿no? Cada medalla que hemos dado hoy es una historia única.
En total, 44 trabajadores de la Universidad Politécnica de Valencia han sido reconocidos con la medalla de 25 años y otros 12 homenajeados por su jubilación. Amparo Escriba ha sido la encargada de agradecer este reconocimiento en representación de los jubilados.
Para mí han sido bastante agradables. He tenido ratos buenos, ratos malos, pero en conjunto bastante buenos. O sea, mis recuerdos son muy buenos, los de esta universidad. Yo me voy, pero no me voy, porque me propusieron quedarme en el Consejo Social. Entonces yo acepté y voy a seguir quedándome. O sea, hay que decir que quiero a la universidad.
Escuchamos ahora a José Capmany por parte del personal que ha recibido la medalla 25 años.
Cuando yo llegué aquí, que... Y además la titulación estaba recién puesta, había muy pocos medios materiales, prácticamente todo estaba vacío. Y hoy en día pues la universidad pues, ha aumentado el campus. Muchas veces el campus es la envidia de mucha gente. Los servicios, la oferta de formación, que también es única. Y bueno, también obviamente toda la parte más relacionada con la actividad que yo hago, que es la parte de la CPI, la zona investigadora, la parte investigadora. Y de transferencia donde la universidad ha crecido espectacularmente.
Con este reconocimiento, la Universidad Politécnica de Valencia rinde homenaje al personal y al trabajo realizado en esta institución.
Y no dejamos del todo la actualidad universitaria porque dentro de la sección Emprende UPV es momento de conocer a Beyond, una joven empresa dedicada a divulgar la ciencia, pero con un enfoque más dinámico y visual que el tradicional. Es un reportaje de Adrián Soto.
Beyond es mucho más que comunicación científica, mucho más que vídeos en 3D sobre cuestiones de biología, física o química. Es un proyecto de marketing científico cuya principal motivación es promover la divulgación de la información científica a la sociedad. Un proyecto científico formado por Laura Blanco, una bióloga que junto a Guillermo G. Granda, un diseñador industrial por la Politécnica de Valencia, divulga el conocimiento científico. ¿Pero por qué es importante el trabajo de Beyond? nos lo explica Laura, directora científica de esta empresa.
Porque en la actualidad generamos mucha ciencia y el problema que tenemos es que no la comunicamos. Ya no a un público específico y especializado en el tema, sino a la propia sociedad. Es necesario que la sociedad comprenda qué se hace en los centros de investigación para que puedan apoyarla.
Esta startup impulsada en el ecosistema emprendedor de la UPV tiene un cliente potencial claro. ¿Para quién trabaja Beyond?
Para el mundo científico, para ser capaces precisamente de hacer llegar la ciencia a la sociedad, para hacer que todo el mundo comprenda qué se está haciendo en el CNIO, en la Politécnica o en cualquier sitio donde se genere ciencia de calidad.
Una empresa moderna con un objetivo muy definido.
Nuestra misión es facilitar la comprensión de la ciencia.
El espacio Emprende ha sido el lugar ideal para que Beyond se desarrolle y vaya cumpliendo su cometido.
Para nosotros ha sido, de verdad lo digo, lo mejor que nos ha pasado. Estamos en un entorno donde nos encontramos con muchos perfiles, no perfiles como el nuestro, pero sí con las actitudes, personas con actitudes como las nuestras, con sueños y con ganas de hacer esos sueños realidad. Y eso es necesario cuando estás emprendiendo. Tenemos un ecosistema donde si una persona necesita algo, le ayudamos. Y si yo necesito algo, me ayudan. Lo tienes todo a mano para cubrir esas necesidades o esos gaps de conocimiento que de otra manera tardarías más en conseguirlos.
¿Qué perfiles profesionales forman parte de Beyond?
Dado que Beyond está especializado en comunicar ciencia, la parte de ciencia, biología en concreto, soy yo. Yo soy bióloga, pero además como tenemos comunicamos ciencia con animación 3D y otras tecnologías, también soy animadora 3D. Profesores de animación 3D que trabajan con nosotros, dibujantes espectaculares para hacer la parte del diseño y el storyboard. Cámaras, en concreto Rubén, que tiene muy buen ojo artístico para ver cómo pones la cámara, ya no solo en cámara real, sino cuando estás produciendo el 3D. Y luego postproducción, la magia de que las cosas de la vida real se conviertan en espectaculares. Y ahí es donde tenemos todo el equipo.
Una empresa con claros planes de futuro que pasan por la internacionalización.
En marzo nos vamos a empezar a hacer expediciones al extranjero, en concreto vamos a empezar por Alemania. Y luego además con todo el conocimiento, llevamos 3 años vivos, ¿vale? Bueno, en activo, y con todo este conocimiento que hemos generado queremos producir o desarrollar un producto basado en nuestros conocimientos y nuestra experiencia, y nada, pues en eso estamos ahora, haciendo los contactos y cuadrando agendas para comprar el billete de avión.
Beyond nació de la mente de Laura. Al acabar biológicas, comenzó un doctorado. Pero un día, en medio de una aburrida charla, Laura tuvo una gran idea.
Justo en esa época, además, empezaban a salir los smartphones con las posibilidades de ver vídeos en YouTube y todo esto. Y además estaban estrenando la película de Avatar Animación 3D. Entonces, ahí se juntó todo y fue en plan de, oye, ¿por qué no comunico la ciencia utilizando las mismas tecnologías que ya existen en el cine? Y así consigo que este señor no me aburra y encima que toda la gente que está aquí mirando estemos flipando con lo que nos está contando el hombre. Y a partir de ahí pues digo, me dejo el doctorado que voy a por ello.
Laura Blanco tiene un claro mensaje para aquellos estudiantes universitarios que están a punto de acabar su formación.
Intenten trabajar para otras empresas como becarios o como sea, pero no con el objetivo de quedarse ahí toda la vida, sino aprender cómo funciona el mundo real, detectar necesidades y el día de mañana, si les apetece, y tienen ganas, o tienen la llamada, por así decirlo.
Conoce más sobre este proyecto de divulgación científica en www.beyondsc.com.
Y dejamos ahora sí la universidad para conocer las últimas novedades que se han producido en el sector turístico, tanto en España como en el mundo. Las trae, como cada semana, Lola Buendía en la sección Apuntes para el Turismo.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el Turismo.
cruceros, hoteles, aerolíneas. Hoy recorremos tierra, mar y aire para traeros las noticias de turismo que no puedes perderte esta semana.
Cruceros.
Los españoles que hacen un crucero repiten. Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, el 71% de los cruceristas españoles ha realizado dos o más cruceros y el 15% ha hecho más de 10 cruceros. Y es que el número de españoles que optan por este tipo de oferta vacacional cada vez es mayor. En 2015, 466.000 españoles eligieron un crucero para disfrutar de sus vacaciones, un 3% más respecto al año anterior. Las compañías están innovando para ofrecer nuevos itinerarios y destinos, así como mejoras en la conectividad, en la oferta de actividades y en los servicios a bordo para adaptarse casi de forma personalizada a cada viajero. Entre los destinos preferidos se encuentran el Mediterráneo Occidental, los fiordos noruegos, Islandia y el Mar Báltico.
Hoteles.
Trump Hotels, la cadena hotelera propiedad del famoso presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea una fuerte expansión en el país, con prioridad en 26 áreas metropolitanas. Donald Trump ha cedido temporalmente la gestión de sus hoteles a sus hijos durante su mandato como presidente. Sus hijos pretenden preservar la marca Trump en las grandes ciudades, con hoteles de categoría superior, y expandir su nueva marca de hoteles más económicos, Sion, que plantean estrenar en 2017, a ciudades secundarias y terciarias. La hotelera está evaluando abrir establecimientos de lujo en Dallas, Seattle, Denver y San Francisco. En febrero abrirá un nuevo hotel en Canadá, el Trump Vancouver.
Innovación.
Las empresas más innovadoras son las que consiguen un equilibrio estratégico entre la innovación interna y la externa. Son inteligentes y eficientes en su búsqueda de ideas del exterior y las integran con agilidad. Son las conclusiones de un ranking mundial elaborado por una consultora de Boston que afirma que las empresas más exitosas son precisamente las más innovadoras. En el ranking destacan Apple, Google, Tesla y Microsoft como las compañías mundiales más innovadoras, pero también hay hueco para otras como Amazon, Netflix y Facebook. En el sector turístico encontramos a Uber, Airbnb o Expedia. Para los expertos encargados de elaborar el ranking, las compañías más innovadoras utilizan un enfoque analítico que les facilita identificar nuevas ideas a través de redes sociales y análisis del Big Data. Además, las compañías mejores en innovación son también las más flexibles en su forma de incorporar nuevas ideas.
Aerolíneas.
Las tarifas aeroportuarias bajarán un 2,2% anual entre 2017 y 2021. El gobierno español aprobó en Consejo de Ministros el primer documento de regulación aeroportuaria que impone a AENA una reducción progresiva de las tarifas aeroportuarias, lo que ayudará a que los aeropuertos españoles sean más competitivos. AENA deberá reducir las tasas de sus aeropuertos desde un 2,2% anual en los próximos 5 años hasta acumular la rebaja de casi un 11% en 2021. La Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo asegura que esta reducción beneficiará al consumidor final, que podrá conseguir precios más baratos para sus billetes de avión. Las aerolíneas llevan años tomando medidas de reducción de costes para competir en un sector en plena transformación, lo que se ha traducido en tarifas cada vez más bajas para los clientes y en un crecimiento del tráfico aéreo y del turismo. Esto es todo en Apuntes para el Turismo. Sigue leyendo todas nuestras noticias y escuchándonos en nuestros canales podcast en iTunes y iVoox y en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
En cuanto a la previsión del tiempo, mañana sábado permanecerá todo el día con intervalos nubosos, mientras que el domingo se despejará, aunque quedará alguna nube suelta. La temperatura rondará entre los 10 grados de mínima y una máxima de 20 grados centígrados en la ciudad de Valencia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en los próximos minutos coge las palomitas y toma nota de dos propuestas cinematográficas de la cartelera. Una buena forma de comenzar a disfrutar del fin de semana.
Francisco. France es la película con la que arrancamos la cartelera para este fin de semana. Dirigida por François Ozon e interpretada por Pierre Niney y Paula Vir, quien fue galardonada como actriz revelación en el Festival de Venecia, entre otros. Este drama francés, France, nos traslada a una pequeña ciudad alemana después de la Primera Guerra Mundial. La protagonista, Anna, va cada día al cementerio a lamentar la pérdida de su novio Franz, que murió en una batalla en Francia. Todo cambiará cuando en una de esas visitas se encuentra con Adrien, un joven francés que ha ido a depositar flores en la tumba de Franz y cuya presencia en un país que acaba de perder la guerra encenderá pasiones encontradas.
Hace 2 días que va a la tumba de Franz. A lo mejor es un amigo francés de antes de la guerra. Bienvenido.
¿Y conoció a Franz?
Sí. ¿En Francia?
Sí.
¿Sigue pensando en él?
¿Cómo podría olvidarle?
Me alegro de que esté aquí. ¿Tú no te alegras también? Sí. Pero se marchará. Entonces nos esforzaremos para retenerle un poco más con nosotros.
¿Venía aquí a menudo?
Aquí es donde Franz me pidió la mano. Sufrió mucho.
Mi única herida es Franz. Querida Ana, tengo que decirle que...
Eres joven y guapa. No desperdicies esta oportunidad. Mi hijo es un chico frágil. No hay que atormentarle. Yo no atormento a su hijo, señora. Es Franz.
¿Qué efecto tendría la verdad? Todavía más dolor, más lágrimas. ¿Qué siente por ese joven francés?
Ya no lo sé.
Y nuestra segunda propuesta es una comedia alemana dirigida por Maren Ade titulada Toni Erdmann, nominada a Mejor Película Extranjera en los próximos premios Oscar y ganadora en las categorías de Mejor Película, Director, Guión, Actor y Actriz en los últimos premios del cine europeo. Toni Erdmann nos cuenta la vida de Inés, una mujer que trabaja en una importante empresa alemana con sede en Bucarest y que tiene una vida perfectamente ordenada. Pero todo cambiará cuando su padre, de improviso, le hace una pregunta inesperada. ¿Eres feliz? Incapaz de contestarle, su vida dará un giro de 360 grados ante la presencia de ese padre, del que se avergüenza un poco, pero que le ayudará a dar un nuevo sentido a su vida gracias a un personaje imaginario, el divertido Toni Erdmann.
Hola, papá.
¿Estás bien?
Sí, muy bien. Siempre está el teléfono. Enseguida acabo, papá.
He contratado a alguien como hija sustituta.
Bueno, eso está bien. Así te llamará por tu cumpleaños y yo no tendré que estresarme.
Es una locura con qué pesos pesados se codea.
Porque hemos hecho un taller y pienso que tienen exceso de talleres.
¿Está de visita?
Sí, una decisión espontánea. Me he cogido un mes libre.
Te he dado un buen susto, Soy Toni. Toni Erdmann. Encantado. Soy consultor y coach. Esto indignará a la feminista que llevas dentro, pero...
No soy feminista, si no, no aguantaría a tíos como tú, Geralt.
Tengo que detenerla.
¿Dónde tengo la llave?
Lo siento, mi padre me ha gastado esta broma estúpida. ¿Quieres arruinarme la vida o qué?
Si se trata de su padre, se equivoca.
¡Es que te has vuelto loco!
Bueno, ¿y entonces eres feliz aquí?
Estamos hablando de muchos conceptos. Diversión, felicidad, vida... ¿Por qué merece la pena vivir?
Siempre tenemos que hacer una cosa u otra o la de más allá y mientras tanto se nos pasa la vida. Sí, de los padres puede aprenderse mucho.
Yes.
Y hoy en esta sección de música del informativo tenemos una recomendación especial, porque hoy viernes, a partir de las 11 de la noche, en la sala 16 toneladas, estará Capitán Buster, la nueva banda valenciana formada por los guitarras Israel y Alex de Ushuaia. Y es que Alex, aparte de trabajar en esta casa, también es músico. Formó parte, como ya he dicho, de Ushuaia, banda de hard rock que cosechó un importante reconocimiento a nivel nacional. Hola, Alex.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Aparte de ti, Israel, que erais los dos guitarras de Ushuaia, ¿no? ¿Quién más está en Capitán Buster? Cuéntanos un poco los orígenes de la banda, ¿cómo se hizo?
Pues tras la disolución de Ushuaia, pues Israel y yo nos planteamos montar una nueva banda, nos pusimos a buscar músicos y al final lo más sencillo fue tirar de un poco de agenda de gente que con la que habíamos compartido escenario con otros grupos. El primero en aparecer fue Rafa Rocket, que era el guitarrista de Babylon Rockets y Same City, dos bandas así en plan punk rock y rock and roll valenciano, pero le apetecía tocar el bajo. Luego apareció Manza, que era el batería de un antiguo grupo llamado Lullaby de finales de los 90, y ahora está en otro grupo que se llama Perro Grande también. Y el último en aparecer fue Rafa Rocamora, un cantante al cual habíamos admirado los cuatro desde siempre. Cuando empezábamos en esto, él actuaba tocaba en un grupo que se llamaba Mafarca, donde también estaba, curiosamente, Gonzalo Parreño, el productor de Ushuaia de siempre. Y lo rescatamos un poco de porque él, después de Mafarca, no había hecho absolutamente nada. Y empezamos a trabajar y a componer canciones.
Bueno, fruto de todo este recorrido que lleváis, aparece 6 puñaladas, ¿no?
El año pasado hicimos una serie de 2-3 conciertos por la Comunidad Valenciana, uno en Valencia, obviamente. Fue un poco la toma de contacto con el escenario, pero estuvimos mucho tiempo trabajando en nuevos temas. Al final decidimos grabar un EP, que es 6 puñaladas, que acaba de salir, sale ahora a la venta.
¿Qué vamos a encontrar en 6 puñaladas? ¿Qué idea llevabais? ¿Si habéis conseguido un poco la idea original que llevabais de sonido al final? ¿Cómo
así? Siempre es complicado porque cuando te pones a componer no sabes muy bien cómo luego va a acabar, pero sí que es bastante fiel a lo que nosotros buscábamos, un sonido igual más crudo, más tirando al punk rock que lo que hacíamos con Ushuaia. Y obviamente somos gente diferente, aunque tengamos el origen que tenemos, ¿no? Pero sí que lo hemos conseguido. Habíamos compuesto, yo creo que entre 10 o 12 ideas, 12, no estaban igual acabadas, pero al final decidimos tirar por un EP, porque también a día de hoy la música se consume más rápida, ¿no? Y queríamos escoger bien las canciones, que fueran 6 canciones y las mejores de todo lo que teníamos compuesto, y que fuera un EP que fuera atractivo y fuera el oyente quisiera seguir escuchándolo y no caducara tan rápido como caducaría de la música.
Sí, estaba pensando yo, es mejor ir dando puñaladas, ¿no?, que un mazazo.
Exacto.
¿No? Vale, háblanos un poco del concierto de hoy, ¿no? Porque son 6 canciones... ¿Qué más? ¿Va a haber alguna sorpresa?
Sí, bueno, tocaremos algunos temas que no han sonado todavía en directo, porque hemos seguido componiendo, ¿no? Y luego, aparte, habrán bastantes versiones de bandas que nos han gustado siempre y que a la gente también, si no le das un poco material que conocen, pues siempre es interesante tirar un poco de archivo.
Dar un poco de vidilla, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien, bueno, y después de, supongo que ahora estaréis presentando, todo rodando esto, y luego, ¿qué planes de futuro?
Bueno, pues tenemos, el siguiente concierto es en Castellón, que es a finales de marzo, creo que es el día 28, y luego estamos cerrando fechas, tenemos Madrid y Barcelona ya cerradas para marzo y mayo, creo que es, y intentar colarnos en algún festival y ir poco a poco asomando la cabeza en la escena nacional, porque al fin y al cabo es donde nos queremos mover, no centrarnos solo en Valencia. Y empezar con una nueva banda siempre es complicado y tenemos ganas.
Pues nada, Alex, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Os deseamos mucha suerte con este nuevo proyecto.
Muchas gracias.
Y nada, pasarlo bien esta noche.
Muy bien.
Fueron dos tipos.
Recordad que Capitán Booster estará en esta noche, hoy viernes, a partir de las 11, en la sala 16 toneladas. Les acompañarán la banda Trading Leaks. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado en este recorrido por la actualidad universitaria. Recibe un saludo de Sari Zorio y Raúl Valenciano. Feliz fin de semana y recuerda que la actualidad universitaria puedes seguirla a través de la web de la UPV, www.upv.es. Adiós. Aquellos